Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 26 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la semana con una gran noticia que nos llegaba desde Tokio. España ha logrado su segunda medalla olímpica después del bronce de David Valero en la prueba de mountain bike. El español de 32 años que ha culminado una remontada épica ha entrado en meta visiblemente emocionado y de hecho en los micrófonos de COPE no ha podido aguantar las lágrimas. Manolo Lama entrevistaba a Valero tras ganar la medalla y le sorprendía cruzando la llamada con su mujer Sandra.
¡Cari, enhorabuena!
Os quiero mucho.
Nosotros también.
Os quiero.
Disfruta muchísimo. Te queremos mucho.
Y yo. Hasta luego.
La emoción a flor de piel. Enseguida nuestros compañeros de deportes nos van a contar cómo le ha ido al resto de españoles, pero ahora es momento de actualizar los datos del coronavirus. Sanidad acaba de notificar 47 muertos desde el viernes. Se han notificado más de 61.000 nuevos contagios y la incidencia acumulada supera ya los 700 casos tras aumentar en 22 puntos este fin de semana. La incidencia entre los veinteañeros sigue disparada en más de 1.800, pero baja ligeramente como en los últimos días. Las comunidades autónomas siguen endureciendo sus medidas del sábado en Galicia y desde hoy en Canarias. Todo aquel que quiera entrar en bares y restaurantes tendrá que presentar el certificado COVID. En ambos casos se aplican los municipios con mayor incidencia. Hasta esta semana ese certificado verde digital se estaba empleando para viajar fuera de España, pero desde esta semana ya se la están descargando miles de españoles para utilizarlo dentro de nuestras fronteras. Veremos si se acaba expandiendo ese uso. Por cierto, el certificado se puede solicitar de forma gratuita a través de la página web del Ministerio o incluso de las comunidades autónomas. Recordemos que se puede pedir si una persona ha sido vacunada, si ha pasado la enfermedad o si se ha presentado una prueba de diagnóstico negativa. Y ojo a lo que ha dicho hoy precisamente el presidente canario Ángel Víctor Torres. Admite que está estudiando obligar a vacunarse a algunos funcionarios.
No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar la inconsciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro.
Donde también están estudiando nuevas medidas es en Asturias, pero en este caso es para implementar el toque de queda por municipios. El gobierno autonómico está ultimando la petición que va a enviar al Tribunal Superior de Justicia. En cambio, la Consejería de Salud de Murcia ha decidido prohibir las reuniones y encuentros sociales de personas no convivientes durante la madrugada, es decir, desde las 2 hasta las 6. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, porque parece claro que es ahí donde está la explicación al aumento de la incidencia en las últimas semanas. La medida entra en vigor pasado mañana miércoles y viene a suponer más o menos un toque de queda suavizado para contener los contagios entre los más jóvenes. Es la explicación que daba el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Lo que pretendemos es disminuir un poquito la interacción que pueden darse y sobre todo limitar aquellas aglomeraciones y aquellas concentraciones de personas que al final pues terminan realizando botellones, realizando en definitiva eventos que lo que hacen sencillamente es fomentar el contagio y, por tanto, empeorar la situación de epidemiológica regional.
Las reuniones se prohíben para personas no convivientes entre las 2 y las 6 de la madrugada, en espacios públicos o privados y tanto en interior como en exterior. También recordamos que en la región de Murcia se mantiene una semana más la prohibición de la venta de alcohol en cualquier establecimiento a partir de las 22 horas, es decir, a partir de las 10 de la noche.
Hoy nos hemos enterado de que el Gobierno prevé aprobar mañana una oferta de empleo público de más de 30.000 plazas. Será la más elevada de su historia, una decisión que ha sido duramente criticada por algunos sindicatos como UGT, Comisiones Obreras o CESIF. Se quejan de la falta de información y de que no se ha contado con ellos para elaborar la propuesta. Carlos Martínez, responsable de Agencia CESIF.
Por mucho que quiera el Gobierno maquillar las cifras, lo cierto es que no se va a producir un incremento neto significativo de empleo que sea suficiente para revertir estos cambios estructurales.
Además, mañana se va a dar luz verde también al techo de gasto para 2022. Es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que esta misma semana van a empezar las conversaciones entre los dos socios de gobierno, entre Podemos y PSOE, para aprobar esas cuentas públicas.
Estoy segura que el techo de gasto que vamos a aprobar va a permitir desplegar uno de los presupuestos más expansivos también de la historia de nuestro país, y ya les anticipo que esta propia semana los equipos de la vicepresidencia del Gobierno arrancamos la negociación con el Partido Socialista.
Más cosas. De este lunes, el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros a través de la SEPI. El auto concluye que no hay indicios para constatar que se dañaron los fondos públicos. Una decisión que hemos conocido días después de que un juzgado suspendiese parcialmente el rescate del Gobierno a la compañía Patricia Rossetti.
Es un préstamo ordinario y no ha provocado ningún perjuicio económico a los fondos públicos, señala el Tribunal de Cuentas. No hay ningún menoscabo. La ayuda consistió en dos préstamos, uno participativo por 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones, por lo que solo se produciría un daño real y efectivo al erario público si no se devuelve al vencimiento el dinero prestado. Para el consejero Félix García Ortiz resulta prematuro e improcedente abrir en este momento cualquier procedimiento para la responsabilidad contable. No ve indicios jurídicamente relevantes que justifiquen la apertura de un procedimiento por un supuesto alcance de fondos públicos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la inadmisión de la denuncia de Ciudadanos. El partido de Arrimadas estudia la presentación de un recurso. Considera que el desembolso de 19 millones de euros a una empresa en quiebra es un perjuicio económico. Tiene un plazo de 15 días y el mes de agosto es inhábil a efectos jurisdiccionales.
En cuanto a la crónica política, la actualidad viene marcada por esas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aquí en Herrera, en COPE. El dirigente del Partido Popular hablaba sobre la polémica votación en la Asamblea Regional en la que se declaró a Santiago Abascal persona non grata. Una declaración que tiene como origen la visita que hizo el líder de Vox a la ciudad autónoma en mayo, justo durante la crisis migratoria que enfrentó a las autoridades españolas y marroquíes. Juan Jesús Vivas ha justificado la abstención del partido.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Pues bien, horas después, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, le ha respondido. Los de Abascal dan por rota sus relaciones con el Partido Popular.
Las declaraciones de hoy en la boca del presidente popular en Ceuta constituyen una llamada indirecta y ponen en el foco de la violencia a nuestros afiliados, simpatizantes y cargos políticos de Vox. Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
Y un último apunte desde Cataluña. Los bomberos han dado por estabilizado el incendio que ha afectado a 1.700 hectáreas y que comenzó el sábado en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. Es el mayor incendio en Cataluña en lo que va de año. Las cenizas llegaron incluso hasta la ciudad de Barcelona. Última hora, Sergi Tor.
Y se continúa trabajando en el control del perímetro con labores de refresco y liquidación. Imágenes desoladoras, del verde al negro, la ceniza dominando y mucho trabajo por delante para recuperar lo perdido. A Andreu Llorca, vecino de la zona, se le escapan las lágrimas al describir lo que está viendo.
Ens sentim impotents. No podem fer res. Per sort hem salvat el poble i no ha passat cap desgràcia personal, però ja veieu quin panorama que tenim aquí, que això no es pot. Això no hi podem fer res. No ho tornarem a veure verd nosaltres.
Estamos impotentes, no podemos hacer nada. Por suerte hemos salvado el pueblo, no ha pasado ninguna desgracia personal. Pero veis el panorama que hay aquí y no volveremos a ver verde nosotros. Ahora la gran pregunta es cómo empezó el fuego. Se sabe el punto de ignición, el arcén de la carretera de Santa Coloma de Queralt. Investigadores se entrevistarán con los primeros testigos del incendio para intentar esclarecer la causa del desastre y, en caso de confirmarse la imprudencia humana, emprender acciones.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los rincones más bellos de Madrid han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La luz velazqueña iluminando el Estanque del Retiro, el Jardín Botánico, la Plaza de Cibeles o la de Neptuno son ese bálsamo con el que muchos madrileños, pero no menos ciudadanos de otras partes de España, curan sus heridas cuando pasean la ciudad, cuando se bañan del paisaje de luz que ha conquistado la UNESCO. El Madrid de Cervantes o el de Galdós sana las heridas del alma porque restituye la belleza frente a la desolación, la vida frente a la muerte, la esperanza frente a la oscuridad de las epidemias que nos encerraron en casa. Estos paisajes de Madrid se venden solos, como los de Barcelona o los de Bilbao, los de Calahorra o La Palma o Menorca, pero detrás hay un patrimonio invisible, intangible, que siempre echamos de menos y que esta vez sí ha sido inspirador para el éxito de todos: la unión de las administraciones y de los partidos, el ayuntamiento y la comunidad del PP y el gobierno central gobernado por el PSOE han ido todos a una. Ministros, presidentas y alcaldes remangados sin pararse en colores o ideologías y sin echarse los trastos a la cabeza. Esa sí es la España que merecemos y habíamos olvidado. Esa es la mejor memoria democrática.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Y avanzamos también la información del deporte. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con buenas noticias, ¿no?
Con buenas noticias. Ha sido un día muy intenso en los Juegos Olímpicos, pero muy fructífero para el deporte español. La gran alegría del día la cantábamos a primera hora de la mañana, esa medalla de bronce del granadino David Valero en mountain bike. En una carrera durísima ha acabado tercero y ya tenemos la segunda medalla tras la plata de Adriana Cerezo. Tremenda también la emoción con su mujer cuando los ha juntado Manolo Lama aquí en la cadena COPE. Más buenas noticias, por ejemplo, el tenis. Tenemos en octavos a Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño, Paula Badosa, Sara Sorribes y Davidovich, que va a jugar contra Djokovic. Mañana disputan los octavos las chicas. También ha empezado con buen pie el baloncesto. Han debutado los chicos ganando 88-77 a Japón y las chicas 7-3-6-9 a Corea del Sur. Apunta Mamen una cita para la próxima madrugada a las 3:59. Hugo González nada en la final de los 100 metros espalda. Por supuesto, lo vamos a vivir aquí en la cadena COPE. Y fuera de los Juegos Olímpicos, ojo con el tema Varán en el Real Madrid. Parece que se calienta su salida al Manchester United. Y lo que ya es oficial es que Brian Hill se marcha del Sevilla al Tottenham a cambio de 25 millones y Eric Lamela.
Apuntado, 3:59.
3:59.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Línea Directa tiene algo importante si tienes 15 puntos del carné. Cámbiate, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
¡Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct! Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Madrid ya es patrimonio mundial. El eje Prado Retiro acaba de lograr la máxima distinción internacional de la UNESCO sin votos en contra. La naturaleza, el arte y las ciencias del paisaje de la luz han sido claves para lograrlo. Pero hoy en La Linterna nos preguntamos qué otras cosas deberían ser patrimonio mundial en España. Israel Remuñán, que ya en sí mismo es todo un patrimonio, asoma por la puerta para ayudarme.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal? ¡Qué alegría llegar de vacaciones!
¡Bienvenido!
Y que lo primero que tengan es que eres un patrimonio.
Hombre, por lo menos de La Linterna sí lo eres.
Sí, poquito a poco.
Esta ya escalarás, no te preocupes.
Esta zona del centro de Madrid se suma a otras como la Catedral de Burgos, la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona o el Camino de Santiago. Pero es que hay muchas cosas características de España que se merecen entrar en este selecto grupo. Por ejemplo, una que se ve mucho por las playas.
La nevera. Esa nevera cuadrada de 10x15, azul, con la tapa azul y el asa blanca abierto, cerrado, roto por la mitad, cogido con cinta aislante. No hay otra nevera homologada en este país en los últimos 20 años. Si tú dices que la tuya era roja, yo te digo, no enfriaría tanto. Tiene que ser azul. Es la homologada.
Esa nevera azul, ¿eh? Que todos tenemos.
¿Azul o naranja? Yo cuando
era
pequeña...
Que no me vengas con historias. Azul. ¿Qué? Bueno, a ver, sí, cuenta, vamos, cuenta.
¿Puedo seguir?
Sí, sí, sí.
Gracias, gracias. Sí, sí. Yo tenía... la naranja, cuando era pequeña con mi, sí, casa de mis padres. Pero ahora en la mía tengo la azul.
Ah, porque te has dado cuenta
renovando
de los errores que cometió tu familia y tú has decidido,
claro,
ir a lo clásico.
He mejorado.
Oye, pues tendría que ser patrimonio
de la humanidad,
de la humanidad
también,
como,
¿no?,
dice Dani, claro, Rovira. Porque hay que proteger esa nevera porque cada vez se ven menos en las playas. Y claro, en esta lista queremos ir más allá, no solo incluir cosas materiales, porque hay aspectos que no pueden tocarse con las manos, pero que sí que debemos cuidar.
Por ejemplo... las frases de la madre española.
Mamá, ¿no se puede saber dónde estás? Estoy en un garaje que me he quedado atrapado. Haz el favor de venir ahora mismo, que está la abuela esperando. Está la cena en la mesa, te estamos todos esperando. Es que estoy en un garaje atrapado en una columna. ¡Ni columna, ni columno! Escoger la última palabra que te han escuchado. Cambiarle el género y ya es un argumento convincente. Mamá, este fin de semana ¿me dejas que me lleve el coche? Ni coche, ni cocha. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir. ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa, hace ni ir, ni ur.
Es que es verdad.
Hombre,
hay
ya,
más, ¿eh? Hay
ya,
más frases.
Yo a ese extremo no llego ni ir, ya, ni no ir.
Ni no ir. Bueno, no ir. Es la primera vez que me siento en todo el día. Ahí cuando yo falte, un día, sí, de estos cojo la puerta y me voy.
Sí, sí.
Fíjate que son frases de madre y la mía tiene una propia que heredó de mi abuela que me dice, ay, hijo mío, ¿a ti o te falta un sentido o tienes alguno de más?
¿Eso te lo dice con cierta frecuencia?
Sí. Bueno, ahora no, que no estoy en casa, pero cuando estaba, hasta que fui un poco mayor, sí. Pero claro, si hay algo muy español es la buena gastronomía y dentro de nuestra comida la tortilla de patata, iba a decir, la tortilla de papata, la española.
La buena es la tortilla de patata, esa que dices tú.
La papata, no sé cuando la hace papá, es la de papata.
Yo esa no la he probado.
La de papá.
Bueno, es importante protegerla, nombrándola Patrimonio de la Humanidad, si no puede pasar lo que sucedía con el albañil del chiste de Eugenio al llegar la hora de comer.
Uno de ellos abre el bocadillo y dice, me cago en coño, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente, hora de comer, el tío desenglica el bocadillo, tortilla de patata, coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día, la misma operación, el tío abre el bocadillo y dice, ostras, tú, otra vez tortilla de patata, y lo tira. Al cuarto día, el tío coge el bocadillo y sin abrirlo, lo tira. Y le dice un compañero, digo, ¿cómo lo tiras? Sin saber lo que hay dentro. Yo no lo voy a saber si me los preparo yo, coin.
El gran Eugenio. Oye, una pregunta, dos preguntas. ¿Poco hecha o muy hecha, mami?
Vamos a ver, si planteamos este debate, ahora mismo que estás tú proponiendo, sí. Terminamos la linterna y no nos hemos puesto de acuerdo. Te lo digo yo.
Mira, igual sí. ¿Poco hecha o muy hecha?
Poco hecha.
Como yo. ¿Cebolla o sin cebolla?
Con cebolla.
Pues vamos, podríamos ser compañeros de piso perfectamente. O sea, yo estoy
pero
de acuerdo.
No sé si podríamos compartirla con el resto del equipo.
Bueno, no lo sé, habría debate.
Bueno, vamos a ver, el eje Prado Retiro del centro de Madrid, sabes, ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que deberíamos estar haciendo una lista, estamos haciendo una lista de otras cosas muy españolas que también deberían serlo.
Sí, yo creo que en lo que viene ahora no va a haber debate, se produce después de comer y puede durar entre 15 minutos y 3 horas. Si te pasas de las 3 horas, ve a un especialista. Hablamos de la siesta.
Dice, a ver, en su currículum pone que usted se echa la siesta de 3 a 7, ¿no es así? Dice, pues sí. Dice, bueno, pues ya le llamaremos. Dice, pero de 3 a 7 no, que estoy echando una siesta.
Ay, hay que decir que las retransmisiones del Tour de Francia y los documentales de la 2, sobre todo los de Cebras, han hecho mucho por la siesta española.
Hombre, ahí contribuyendo a patrimonio.
Claro, claro.
Patrimonio mundial.
Y si hablamos de periodismo, mamen, es importantísimo que la UNESCO reconozca por fin a los periodistas sinceros. A los que no mienten.
Como aquel periodista de Televisión Española, no sé si os acordáis, que el verano pasado conectaba en directo desde Toledo en plena ola de calor.
Y la alerta es amarilla.
Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
Hay que cuidar a esta gente.
Y probablemente con aire acondicionado.
Sí,
los
claro,
compañeros
claro.
De Torre España.
Es que eso me hace mucha gracia. Manda el de Toledo que vaya allí a ponerse bajo el sol y decir que...
Menuda churrasquera,
sí,
pobrecillo.
Imagínate. Pero ojo, porque en este programa también suenan personas que podrían ser patrimonio de la humanidad. Sería la única forma de conservar sus expresiones y que nadie nunca les corte las alas.
Y hablamos en concreto de nuestro colaborador, a quien mandamos un beso enorme desde aquí en este caluroso mes de julio, a Julio César Herrero.
Hola, Julius.
¡Epa! Aquí vengo a calzarle.
Julio, buenas noches.
¿Qué pasa, Julio?
Buenas noches, Julio César.
¡Ale! ¡Valdemoro!
¡Qué gusto que estés aquí y que no esté el otro!
Buenas noches, Sonsoles.
Hola, ¿qué tal?
Estoy tremendo.
Muy bien. ¿Pero bueno, tremendo de qué?
Ay, dímelo tú luego. Esto...
Oh. Es que esto es increíble. La única persona que un día te saluda haciendo de pastor y al otro pues se pone íntimo hasta...
Qué cambio de registro, ¿eh?
Sí. Llama la atención y da un poco de miedo, ¿eh?
Un beso, Julio César, de verdad. Te queremos un montón.
Sí, muy fuerte, pero bueno, patrimonio de la humanidad.
Espera, que creo que tenemos una última propuesta, ¿no? Para esa lista de cosas españolas que podrían ser patrimonio mundial.
Sí, hay que protegerlas porque están en peligro de extinción. Esas cintas de cassette que solo se venden en algunas gasolineras.
¿Se siguen vendiendo?
En algunas sí.
En algunas sí.
Yo he visto alguna por la A6.
Te iba a decir, lo has comprobado.
Por la A6, en cuando entras en Castilla y León,
¿sí?
Y ya en Galicia, ¿sí? En mi tierra, hay gasolineras que venden esas cintas. Solo que igual le pides la llave al tío y no sabe dónde la tiene porque hace que no vende una cinta. Pero hay que conservarlas.
Bueno, ¿por qué? Elemento decorativo.
¿Por qué? ¿Por están qué? En ese estante que da vueltas. Uh-huh. No podemos perderlas porque son parte de España y suenan así.
Me voy a Valladolid porque me lo pide el cuerpo y voy a quedarme allí.
Mi carro me lo robaron.
Zapatero, zapatero, ¿cómo te vota la gente?
Ahí va la Torito, ahí Torito Juan.
Viene la última, solo queda una.
Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir como.
Esta es buena, mira.
No estaba muerto.
Esto es que estaba de parada.
No es mala selección, pero te falta Camela. Me has fallado, Irra.
Es que
me has fallado. Cierra la puerta.
Perdón.
Y nos vamos a dar un primer paseíto por las redes sociales. Ahora que estamos en esta primera semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estáis echando la mirada atrás a los de Barcelona 92, el proceso del 1 de octubre, el crecimiento del independentismo en Cataluña. Lucía, han cambiado muchas cosas desde entonces. Buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes. Pues mira, nos dice Ángel Expósito, se pregunta en su videoblog de hoy qué hemos hecho mal para perder aquella magia de 1992.
En la última hora de la tarde, cuando Alejandro Antonio Rebollo, ese arquero paralímpico madrileño, le había pasado la antorcha olímpica y encendió el pebetero de Barcelona 92. De la que el Posan Guapa, a un golpe y a una separación de un proceso soberanista completamente absurdo, de un orgullo del resto de España a una ruptura casi imposible entre Cataluña, Barcelona y el resto de la nación.
El videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y en Twitter nos llegan comentarios como el de Luis, que nos dice: es difícil creer que haya cambiado todo tanto, la Barcelona de ahora está muy lejos de lo que era en 1992. Celia también nos comenta que el espíritu independentista se ha cargado todo aquello, es una verdadera pena.
Y ahora que está aumentando la presión hospitalaria y se vuelven a disparar los contagios, en nuestro tema del día abriremos el archivo de la linterna para recordar cómo sufrieron los sanitarios esos meses tan duros. Y hasta las 11:30 seguimos esperando mensajes de nuestros oyentes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Adiós, Lucía.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizzas, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que hemos conocido que el Tribunal de Cuentas ha archivado el caso del rescate de Plus Ultra al no apreciar que hubiera perjuicio a las arcas públicas. Desde el Ejecutivo siguen preocupados por el avance de este caso, echan toda la culpa al que fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Ricardo Rodríguez.
En el Gobierno asumen en privado que el rescate a Plus Ultra puede consolidarse como una piedra en el camino de Pedro Sánchez y de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que depende la SEP. Y varias miras buscan apuntar a un empeño de José Luis Ábalos con aquella operación, el intento de cavar una fosa al menos política por la endiablada situación y ello ante el temor llegado el caso a un paseillo judicial de altos cargos, empezando por Ana de la Cueva, recién nombrada presidenta de Patrimonio Nacional, imputada junto al resto del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De cara a la galería, es doctrina oficial la defensa de una actuación escrupulosa con la aerolínea, pero todo dependerá de su recorrido en los tribunales, representando una papeleta difícil de gestionar, según admiten cada vez más abiertamente en el Ejecutivo.
Actualizamos datos del coronavirus. Sanidad ha notificado más de 61.000 contagios desde el pasado viernes, mientras que la incidencia acumulada ha vuelto a subir. Se sitúa en los 700 casos por 100.000 habitantes. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, Mamen, siguen subiendo los contagios. Son 33 puntos más que el viernes pasado, pero lo hacen con menos ímpetu. La secretaria de Estado, Silvia Canzón, acaba de indicar, esperanzada, que ya hay varias comunidades autónomas en las que se está notando el descenso. Sin embargo, la presión hospitalaria crece. Las UCIs ya tienen un 16,16% de sus camas destinadas a enfermos COVID. 6 comunidades autónomas están por encima del 15% y Cataluña supera ya el 44%. Silvia Calzón, sin embargo, se muestra tranquila.
Es que yo creo que no debemos medirnos, ¿no?, con las varas con las que nos medimos en la primera ola. Ahora sabemos que esta onda tiene un comportamiento diferente a las anteriores, probablemente porque afecta a grupos de personas más jóvenes, a los casos son mucho más graves conforme se es más mayor.
De vacunas han hablado y mucho. El 65% de la población ya tiene al menos una dosis y el 54,7% la pauta completa. Por cierto, habrá una tercera dosis, pero aún no sabemos ni cuándo ni a quiénes se la pondrán.
Gracias, Efi. La pandemia se ha cebado además con aquellas empresas que han sufrido las restricciones y que no han podido disfrutar del teletrabajo. Algunas de ellas han aprovechado este tiempo para poder cubrir esas funciones gracias a las nuevas tecnologías. Un cambio que ha venido para quedarse porque se calcula que durante los próximos 10 años, uno de cada dos empleos podrían automatizarse. Marta Ruiz.
En una década, el 50% de los empleos puede ser sustituido por tecnología. En España estamos por encima de la media de la OCDE, un proceso que ha acelerado la pandemia y ha afectado sobre todo a los trabajos peor remunerados, o con Baleares, Madrid y Canarias a la cabeza, según un estudio de la Complutense. Las tareas rutinarias son las más susceptibles de ser sustituidas por un algoritmo. María Luisa Blázquez es investigadora del IES Business School.
Sectores que tienen un uso más intensivo de datos, por ejemplo como el financiero, sectores como el transporte, sectores relacionados con almacenamiento, con actividad industrial, como el de la construcción.
¿Y cómo podemos adelantarnos al fenómeno? Josep Lladós es economista de la Universitat Oberta de Cataluña.
Es el protagonista del cambio tecnológico. Si no es así, tenemos que optar por las segundas, que son de adaptación al impacto del cambio tecnológico.
Apostar, por tanto, por la formación y seguir fomentando las habilidades blandas, las que tienen que ver con las relaciones humanas, que son insustituibles por una máquina.
Y como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Túnez. El presidente del país, Kais Saied, ha destituido de su cargo al primer ministro ante las protestas en la calle por la gestión de la pandemia del coronavirus. Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente tunecino, Kais Saied, ha decidido destituir al primer ministro e igualmente ha decretado el cese de los ministros de Defensa y de Justicia. También ha suspendido el Parlamento por un periodo de 30 días con la finalidad, según Saied, de recuperar la paz social y salvar al Estado y a la sociedad. Estas medidas que se toman en un momento difícil para los tunecinos que están sufriendo uno de los brotes más graves de la COVID-19 han sido incluso elogiadas por un sector de la sociedad que ha salido a las calles a celebrarlo. La oposición política, sin embargo, los islamistas, por ejemplo, de Nahda, cuyo secretario general es Rashid Ghannouchi, líder de esta formación y en quien reside la presidencia del Parlamento, ha calificado las medidas como un golpe de Estado. La mesa del Parlamento también lo ha llamado odioso golpe de Estado y ha instado al ejército y a las fuerzas de seguridad a proteger la Constitución y preservar las instituciones. Mucha tensión es lo que se está viviendo en estos momentos en Túnez, país que cumple 10 años de la Revolución de los Cadmines, que tumbó la dictadura de Ben Ali.
Por cierto, vea que las protestas no son algo baladí. Túnez se encuentra ahora mismo en una situación crítica por el coronavirus.
Pues sí, Mamen, estas decisiones tan tajantes del presidente tunecino, Kais Saied, se producen en un momento en que Túnez está asumiendo una incidencia altísima, como contamos, de la COVID-19. El país se enfrenta a la cuarta ola del coronavirus, acelerada por la aparición de la variante Delta a finales del pasado mes de junio, que está dejando entre 150 y 200 muertes diarias. La situación es tan crítica que el Ejecutivo ha tenido incluso que hacer un llamamiento de ayuda internacional a la que se han sumado pues una veintena de países como España, Francia, Italia, Arabia Saudí y China, con donaciones de más de 4,5 millones de dosis, además de material médico que va a permitir reforzar esa campaña de vacunación que va muy lenta en el caso de Túnez. Incluso la Asociación de Pediatría Nacional en aquel país ha dado la voz de alarma sobre los contagios entre menores después de que 3.000 niños hayan dado positivo en los últimos días.
Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. El país presidido por Joe Biden, junto a otras 20 naciones, han formado una coalición para denunciar la represión en Cuba. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, son 21 países, pero España no está.
21 países con Estados Unidos al frente. Entre los 20 restantes, países como Austria, Israel, Grecia o la República de Corea, países que firman una declaración conjunta en la que afirman que seguirán apoyando el deseo del pueblo cubano de obtener libertad y de forjar su propio futuro. Estados Unidos y la comunidad internacional, prosigue la declaración, seguirán apoyando al pueblo cubano en su esfuerzo por ejercer los derechos humanos y libertades universales que corresponden a todas las personas. Hoy, dice también la declaración, democracias de todo el mundo se están uniendo en apoyo del pueblo cubano y exhortan al gobierno de Cuba a respetar los llamamientos de derechos humanos universales que piden los cubanos. Estos 21 países denuncian que el gobierno cubano no ha contestado, escuchando las peticiones de su propio pueblo, sino acallando todavía más esas voces mediante detenciones arbitrarias y juicios sumarísimos que se han desarrollado de manera secreta y sin garantías procesales.
Juan, comentábamos hace un instante con Bea Mesa cómo está afectando el virus a países en África, como por ejemplo Túnez, afectado sobre todo por la variante Delta. En Estados Unidos la situación también es crítica, ¿no? Se registraron precisamente ayer 50.000 nuevos contagios.
Más de 50.000 contagios en el día de ayer y por eso más de 55 asociaciones profesionales que agrupan a miles de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros trabajadores del sector han pedido que la vacuna contra el COVID sea obligatoria para todos aquellos que trabajan en este sector. Es la primera vez que el sector médico pide que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. En un comunicado conjunto, estas asociaciones afirman que la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses, sus familias, comunidades y de la propia nación depende de ello. El llamamiento de estas organizaciones, de las principales organizaciones sanitarias, llega cuando Estados Unidos vuelve a ser, como decías, vuelve a haber un importante incremento de los casos de COVID. 52.000 casos ayer, una cifra cuatro veces mayor que la registrada a principios del mes de julio. El número de hospitalizaciones también está al alza, como el número de muertos, 263 ayer, que es un 2% más que hace 7 días. Ahora mismo, casi un 40% de los trabajadores del sector sanitario, no se han vacunado aquí en los Estados Unidos o solo han recibido una dosis. Las cifras de vacunaciones han caído drásticamente en los Estados Unidos. La pasada semana, por ejemplo, se vacunaron una media de 500.000 personas al día frente a los más de 3 millones diarios de meses anteriores. Ahora mismo, el 49,1% de la población estadounidense está totalmente vacunada, solo el 49,1%. Y una referencia de última hora en torno a este tema: la ciudad de Nueva York, su alcalde acaba de anunciar que va a exigir a todos los trabajadores, a todos los funcionarios locales, que estén vacunados antes del 13 de septiembre.
Pues esa es la última hora que nos llega desde Estados Unidos. Juan, que tú estás vacunado, pero eso no quiere decir que no te tengas que cuidar, ¿eh?
Me cuido, gracias.
Cuídate mucho, hasta pronto.
Gracias, igualmente. Chao. Hasta ahora.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes y tenemos una cita con la cultura aquí en La Linterna. Cumpleaños, presentaciones de películas, efemérides, que te las acerco con Luis Bellido, que le tengo aquí sentado a mi ladito. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Mira, por ejemplo, para empezar, una efeméride. Un día como hoy nació la novelista española Ana María Matute, la mujer más premiada de la literatura española.
Esto para decir, críticos incluso, pero la gente... ¡Ay, Ana María Matute, qué delicada! Qué... ¡Soy una bestia!
Una bestia sin duda literaria. 26 de julio de 1925, con 5 añitos escribió su primer cuento y a partir de entonces una lista casi interminable. Olvidado Rey Gudú, Luciérnagas, Los soldados lloran de noche, Los niños tontos, bueno, son solamente una pequeña representación de sus obras. Galardonada con premios como el Nacional de las Letras, el Cervantes y académica de la Real Academia Española.
Yo no he conocido muy pocas gentes que digan, soy feliz. Pues mira, hijos míos, en este momento yo puedo decirlo. ¡Soy feliz!
Pues Ana María Matute nació el 26 de julio del año que acabas de decir, Mamen, de 1925, en Barcelona. Y en la casa en la que vivió se ha puesto una placa, ya que, como dijo su editora, Maripaz Ortuño, su universo literario se forjó aquí.
Maripaz Ortuño, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los últimos 30 años, Maripaz, compartidos con Ana María Matute, ¿cómo la definirías?
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo de ella las dos visiones, la visión literaria que compartí con ella muchísimo antes, porque yo la leía de muy pequeña, y luego la visión también personal de los últimos 30 años de su vida que estuvimos juntas. Entonces, yo la definiría como una mujer vital, vital, que con sus altibajos se comía el mundo, era sobre todo, destacaría de ella su vitalidad, su sentido del humor, sí, y su generosidad.
Sí, sí. Porque bajo esa apariencia frágil no lo era en absoluto.
En absoluto, en absoluto.
Y eso que tuvo una infancia marcada también por algunos episodios, bueno, de enfermedades un poco,
sí,
para tenerlos en cuenta.
Sí, 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 tuvo una enfermedad que la tuvo pues casi un año aislada, que fue entonces cuando se fue al pueblo, a Manzanilla de la Sierra, al pueblo de sus abuelos, y que allí descubrió pues todo otro universo. Y además era tartamuda de pequeña, es decir, y siempre a lo largo de su vida ha tenido montones de enfermedades, muchas enfermedades, operaciones, caídas. Pero de todas salía, es decir, toda la fragilidad era solamente una apariencia, porque era una mujer muy, muy, muy fuerte.
¿Qué ha sido Ana María Matute para ti en esa doble faceta que tú, pues tú nos has dicho antes?
En la doble faceta literaria para mí pues supuso un descubrimiento. Yo leía mucho de pequeña, pero de pronto cayó en mis manos los Niños Tontos, y fue como un auténtico descubrimiento, una persona que escribía de otra manera, que me abría la luz a otro mundo, ¿no? Y ya la seguí, pues, siempre, pero sin pensar que pudiera conocerla alguna vez, ¿no? Y ese es el sueño, ese es la realidad. Y además, sin defraudarte, porque, claro, a lo largo de la vida he conocido muchos escritores y algunos que me ha gustado mucho la obra, pero no me han gustado como persona. En cambio, ella era las dos cosas. Hoy, por cierto, es su cumpleaños, era su cumpleaños y su santo, porque ella se llamaba también, bueno, Ana María, que hoy es Santa Ana.
Claro, claro, habría que haberla felicitado por partida doble.
Lo que le daba bastante rabia de pequeña, porque solo le hacían un regalo.
Bueno, pero si hubiera sido un regalo muy grande, muy grande, a lo mejor así se había compensado. No,
se,
¿verdad?
Lo ahorraban. Se lo ahorraban.
Maripaz, ¿cómo la conociste?
Pues la conocí porque organicé unas tertulias literarias de mujer y literatura, entonces en las que vino Martín Gaite, Soledad Puertolas, y yo quería que viniera Ana María Matute. Entonces, a través de mi profesor, de Francisco Rico, me dio la dirección y resultó que la llamé y que éramos prácticamente vecinas en Barcelona. Entonces, a partir de ahí, pues congeniamos muy bien y ya empezamos a hacer vida de vecindad, de que si salía a la tienda, oye, que voy a comprar, que te bajas, que te tomamos una cerveza. Y todo se unió un poco, la amistad, y luego las conversaciones sobre literatura, los escritos, es decir, ahí ya fue todo una unión muy grande, muy grande.
Maripaz, si te tuvieras que quedar con una obra, ¿con cuál sería?
Los hijos muertos.
¿Por qué?
Porque me parece una obra extraordinaria. La obra que a mí más me impresionó siempre fueron Los niños tontos, pero quizás a lo mejor por la época en que yo la leí y porque era algo muy distinto a lo que había leído. Pero luego, como obra, sin duda, Primera memoria, quizás, y Los hijos muertos. Me parece que es una auténtica novela. O sea, es quizás a veces la menos conocida, pero a mí me parece la mejor.
Maripaz, Ana María ha sido la mujer más premiada de la literatura española. Tú has sido su editora durante muchísimo tiempo.
Bueno, yo tengo que aclarar que yo no he sido su editora. Que su editora estaba en Destino, lo que pasa que yo sí que estaba ayudándola con los libros, las correcciones y todo eso. ¿No?
Vale, ¿y la has tenido que corregir muchas veces?
Nunca. Es decir, ella cuando escribía, yo le ayudaba sobre todo a pasar a limpio. Ella era una persona muy perfeccionista, como le salía todo de golpe, es decir, vomitaba la novela. Una vez que la había vomitado, la había escrito en una máquina de escribir eléctrica, con lo cual si te equivocabas, pues tenías que volver a componerlo, que ahí era donde más o menos la ayudaba. Entonces ella, de esa primera versión, empezaba con un rotulador negro a tachar, y había veces que de una página dejaba dos líneas.
Fíjate.
Las volvía a componer, y en las correcciones hacía casi 6 o 7 veces que corregía un libro hasta que ella consideraba que estaba perfecto. Tardaba mucho más tiempo en corregir que en escribir.
Claro, porque prácticamente lo volvía a reescribir cada vez que lo corregía.
Cada vez que lo corregía lo volvía a reescribir, cada vez. Entonces, el último libro, que fue el libro que dejó sin acabar, el de los demonios familiares, pues yo recuerdo que cuando volví a su casa, cuando ella ya había muerto, que un poco con su hijo pues fuimos a arreglar la habitación y tal, pues la última versión que yo le había dado, se la había vuelto a imprimir y se la había dado, pues la tenía otra vez corregida. O sea, ella no paraba, le tenías que quitar la obra. Bueno, de hecho, Olvidado Rey Gudú la estuve escribiendo durante 18 años.
Madre mía. ¿Qué de
tiempo? Porque era la perfección. Yo ahora, por ejemplo, cuando veo que hay escritores que cada año te sacan una novela, que para ella sería imposible, porque tenía que corregir, ver si era la palabra exacta, si sonaba bien, si era lo que quería decir, si y además con la máxima de que cuando yo le decía a veces este párrafo tal no me acaba de sonar bien, siempre decía, eso es que sobra. Cuando las cosas no están bien es que sobran. Siempre lo del el menos es más, ¿no?
Y a recomponer.
Que corregía muchísimo.
Y a recomponer de nuevo la obra.
Sí,
Maripaz, llegaste a afirmar en una ocasión que Barcelona le debía mucho a Ana María Matute. ¿Cuánto le debe la literatura española?
Muchísimo, muchísimo. La literatura española le debe muchísimo. Le ha dado también muchos lectores. Ella siempre ha estado muy agradecida por los lectores, porque sus lectores la han querido mucho. Uh-huh. Los periodistas la han querido mucho. Es decir, que ha habido un toma y daca, ¿no?, en ese sentido de que ella sí que se ha visto recompensada por sus lectores. Ahora, oficialmente, pues sí que es cierto que desde ese sentido sí que le deben mucho. Bueno, vosotros lo habéis dicho, ¿no? Sí. Que tenía todos los premios y que tenía. Lo que pasa es que era una mujer que no era un.
No presumía de ellos.
No. Y no escribía por premios. Uh-huh. No escribía. Se lo daban a veces a pesar de ella, ¿no?
Bueno, eso demuestra su humildad también, ¿no?
Sí.
Usted es profesora asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona,
sí.
y exactamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahora le pregunto, ¿cuántas veces ha puesto de ejemplo a Ana María en sus clases?
Muchas, porque yo una de las asignaturas que yo doy, como yo he trabajado siempre en el mundo de la edición, tienen siempre que ver con técnicas editoriales, cómo corregir un texto, y en ese sentido sí que la pongo de ejemplo por lo concienzuda que era, ¿no?
Un ejemplo donde mirarse.
Sí. Y bueno, personalmente era una persona. Ahora cuando la habéis puesto esos trozos, es que la he recordado con ese humor, ¿no? El humor de una persona sabia, porque además era una mujer que no es que fuera lista, es que era sabia, ¿no?
Sí.
Y sí, ella siempre pues hacía chistes de ella misma.
Además se la notaba en esos audios con una fuerza
mucha,
tremenda. Una
mucha.
Bestia, como decía.
Sí,
ella.
Y cuando la veías era al final de su vida ya, ¿no? Era pequeñita, porque había como que se había encogido, ¿no? Porque había sido una mujer grande.
Uh-huh.
O sea, yo cuando la conocí era una mujer grande, pero a partir de enfermedades y de tal se había hecho como un pajarito, como decía ella.
Sí.
Sin embargo, cuando hablabas con ella le salía una fuerza.
Sí.
Que decías, pero ¿de dónde sale toda esta fuerza, no? De una vitalidad, no te aburrías nunca con ella, porque siempre te descubría algo nuevo, siempre hablaba de algo nuevo que no te había contado antes. Sí. O que no.
Qué maravilla, sin duda, haberla conocido. Maripaz Ortuño, gracias.
Sí,
por acercarnos durante estos minutos a Ana María Matute,
en su
doble faceta, en la literaria y, por supuesto, en la personal también.
Por acordaros de ella y, como ella decía, sigue estando en sus libros. Es decir, que lo importante es que la gente la siga
Eso
leyendo.
Es tenerla ahí. Maripaz, muchísimas
ahí,
gracias.
Sí. A vosotros.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Nos vamos al cine porque el 1 de septiembre Pedro Almodóvar lleva a la gran pantalla Madres Paralelas. La cinta inaugurará la programación del Festival de Venecia que celebra este año su edición número 78.
Y es que el festival arrancará el 1 de septiembre y estará hasta el 11, y justo un día antes de que concluya. Este largo llegará a las salas españolas. El cineasta vuelve a tratar a través de un relato en el que las principales protagonistas son las mujeres, y temas como la maternidad y la familia. Y te cuento una curiosidad, Mamen. Madres Paralelas se va a convertir en la postproducción más rápida de las últimas décadas de la carrera de Almodóvar. El rodaje finalizó a finales de mayo.
Además, me consta que veremos caras conocidas, Penélope Cruz, Julieta Serrano y Rosy de Palma, entre otras.
Pues del cine te llevo al teatro.
Vámonos.
¡Haz que le cierren las puertas encima para que no pueda hacer el tonto más que en su casa! Si te casas, bella Ofelia, te daré la maldición como dote.
Porque, mamen, hoy estamos de cumpleaños.
Fíjate, y nada más y nada menos que 100 años cumple el Teatro del Casal de Vilafranca, situado en el corazón de Vilafranca del Penedés, muy cerquita de Barcelona. La sociedad principal decidió en 1920 dejar de alquilar sus espacios para desarrollar sus representaciones y actividades para construir un teatro de dimensiones nunca vistas en la comarca.
Y el 24 de julio, un día como hoy de 1921, cumplieron su sueño con una representación de Aída, y fue cuando se inauguró el teatro, y ahí sigue. Es uno de los pocos teatros centenarios de Cataluña que no ha sufrido ninguna remodelación y ha mantenido una programación ininterrumpida.
Y ahora voy a ser yo quien dé una curiosidad. A los pocos años de empezar a trabajar de manera autónoma, el teatro estaba con el agua al cuello por las deudas, pero fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado en un cajón un talonario entero de la Lotería Nacional, de la Lotería de Navidad, y estaba premiado. Se saldaron todas las deudas y compraron la casa contigua, que ahora es el vestíbulo del teatro. Y así hemos repasado unos cuantos apuntitos de la cultura. Gracias, Luis.
A ti, mamen.